¿Es un canal adecuado el e-commerce y operar de esa forma bien?
Tener presencia de venta en canales digitales es fundamental. Tú debes estar ahí. Cualquier marca debe estar ahí. Lo importante, creo yo, como nosotros, es ir entendiendo cuál es la forma en que entras.
Hola a todos y bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. El día de hoy nos acompaña Alan Rosell, Head of Marketing e Innovación en Torrey. Hola, Alan. Bienvenido.
Hola, Marta. Mucho gusto. Gracias por invitarme.
No, hombre, gracias
a ti. Un placer estar aquí en Crecimiento Digital, el podcast.
El podcast. Qué padre. No, pues gracias por acompañarnos. Pues quería platicar contigo de nuestra trayectoria cuando se lanzó el e-commerce de Cooking Depot y empezar desde el principio, como ahorita platicábamos, ¿verdad? De por qué surgió esta necesidad de abrir un e-commerce.
Buenísimo. Sí, te cuento. Mira, afortunadamente fue previo a pandemia que tuvimos la inquietud de acelerar nuestra presencia o de tener presencia en el negocio digital, ¿no? A través de un e-commerce, pues principalmente basados en la idea de que necesitábamos aprender, entender cómo se vende, ¿no? Y sobre todo porque teníamos o entendíamos que nuestro negocio tenía dilemas y paradigmas grandes para vender en los canales digitales. Uh-huh. Uno de esos dilemas era pues, nuestra red de distribuidores, uh-huh. Porque al final, pues lanzar un e-commerce sin integrarlos o integrándolos, ¿no? Ese era el dilema, ¿qué uh-huh. hacemos, no? Uh-huh. Y era parte de validar ese aprendizaje. Y por otro lado, estaba la parte del justamente los paradigmas, ¿no? Porque nuestras categorías, pues son categorías típicamente de un ticket promedio alto, uh-huh. ¿no? Y obviamente así lo validamos. Y entender que puedas vender un equipo en línea 100% sin contacto humano de 80 mil, uh-huh. 120 mil pesos, pues era un paradigma, ¿no? Que había que romper.
Complicado.
Entonces, había paradigmas, había dilemas, la intención de estar, pero sobre todo, lo más importante es que creíamos que hacia adelante había jugadores no muy lejos, acá en Estados Unidos, uh-huh. que habían sido un caso de éxito, ¿no? Uh-huh. Que llevaban 10, 12 años para ese momento en la industria del food service equipment, haciéndolo 100% digital uh-huh. y rompiéndola. Uh-huh. Entonces, hombre, si estas personas lo están haciendo tan bien y existe ese modelo de negocio, pues ¿por qué no hacer lo mismo para América Latina, empezando por México?
Sí.
Había un potencial enorme, hay un potencial enorme, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí fue que la inspiración de decir y el propósito de decir nos queremos convertir en el webstaurant.com de Latinoamérica.
Sí, que ¿no? era la referencia principal, ¿verdad?
Correcto. Entonces esa fue la inquietud. Y una última, y no menos importante, pues estaban las plataformas de comercio electrónico, Mercado Libre y Amazon, ¿no? Uh-huh. Y si bien tiene sus bemoles en el sentido de que cómo entras y ya ahora puedes, hay distintas formas de entrar, como quiera nosotros pensamos que nuestra categoría no debería terminar vendiéndose ahí, sobre todo por los distribuidores, uh-huh. ¿no? Y por lo menos no de forma directa, ¿no? Uh-huh. Entonces también dijimos, pues todos tenemos que construir nuestra propia plataforma, ¿no? Uh-huh. Y empezar a entender cómo va a ser la forma de operarla correctamente. Eso fue por lo que nos aventamos. Te digo, afortunadamente antes de pandemia, de hecho para pandemia estábamos ya operando.
Arriba.
Entonces, pues nada.
Oye, pues ahorita que mencionas el tema de distribuidores y que por naturaleza eran un negocio B2B, ¿cómo cambió el pensar en ok, no se trata de desplazar a mi distribuidor, no se trata de perjudicarlo? ¿Cómo hacemos mancuerna y somos juntos este nuevo estilo de venta directa y
claro,
un e-commerce
fuera? Claro, pues al principio, nada, el diálogo con ellos fue déjame entenderlo y hacerlo solo. Uh-huh. No te voy a invitar a algo que no sé qué va a pasar. Uh-huh. Es más, déjame correr el riesgo, yo lo voy a invertir, no uh-huh. te pido nada. déjame aprender y ya después vengo contigo y veo cómo te integro, pero dame 2 años para aprender en serio, uh-huh. 3 años, ¿no?
¿Pero qué te decían ahí?
Claro, pues ahí era un poco, oye, pero pues es una competencia directa y además son ustedes con todo el poder que tienen como marca, como empresa, me refiero a económico. Uh-huh. Y le decía, sí, pero no te voy a invitar ahorita, te voy a invitar, dame tiempo, uh-huh. entiéndelo. O sea, oye, si yo quiero lanzar el mío, yo, por supuesto, hazlo, yo te sugiero que no. Uh-huh. Pues porque necesitas entenderlo también, invertirle, hacerle. Pero bueno, aviéntate si quieres. Uh-huh. Nosotros te vamos a ir diciendo cómo vamos y en algún momento te invitaremos. Uh-huh. ¿De qué forma? No sé todavía, uh-huh. pero te puedo invitar. Entonces sí fue una conversación complicada, uh-huh. y por supuesto que además fue una convivencia complicada durante los 2-3 años que operamos, ¿no? Uh-huh. Porque justo pues nos veían como una competencia, sobre todo porque una de nuestras estrategias o promesas fue ofrecer el flete gratis, uh-huh. porque nosotros salimos a nivel nacional. Uh-huh. Entonces, pues eso era como para ellos, ¿cómo? Estás dando el flete gratis y si te compran en, no sé, en Holbox, ¿sí? No importa. Uh-huh. Holbox, voy a llegar a Holbox gratis, ¿no? Porque es mi promesa, uh-huh. y es mi diferenciador. Sí. Y así es como quiero empezar a tener tracking. Si no va a tener tracking y no va a validar nada. Sí. Entonces, hubo muchas situaciones, pero bueno, al final era un diálogo que teníamos que tener constantemente con ellos, uh-huh. a través de nuestra fuerza de ventas, ¿no? Uh-huh. Nuestros comerciales, y nada, pues lo entendieron y obviamente nunca fueron los más felices, pero justo hoy, uh-huh. hoy ya después de 3 años, estamos viendo la forma en cómo integrarlos, ¿no? Con todo este aprendizaje,
sí.
que se dio, ¿no? Al final el aprendizaje está ahí, ¿no?
Sí, creo que es importante mencionar porque cuando un B2B abre esta posibilidad de vender directo al consumidor, pues es importante este diálogo, como dices, con tus distribuidores para no sentirlos como que no se sientan amenazados, sí, que se sientan acompañados, que se sientan parte del proceso. Creo que, pues, en ese momento, aunque hayan habido grandes aprendizajes que el día de hoy están cambiando, pues creo que fue un factor de éxito, que es de lo que quería hablar contigo en ese momento, porque quiero hablar de lo que fue un factor de fracaso, pero primero un factor de éxito.
Ya, sí, sin duda, sí, eso, o sea, tener un diálogo abierto con ellos, ser claros, pues por supuesto que es bien importante para sobre todo tranquilizar y que te concentres en lo que tienes que concentrar. Pero yo creo que lo más importante para, ya hablando del lanzamiento y de cookingdepot.com, uh-huh. Y como factores de éxito, a mí, por supuesto que lo más importante es la gente, ¿no? Uh-huh. La gente, pero no en el sentido trivial, ¿no? La gente en el sentido del compromiso con el propósito que teníamos, ¿no? Había gente muy apasionada, incluso gente que le encanta, yo les llamo entusiastas de la cocina, uh-huh. ¿no? Claro, o sea, si eres entusiasta de la cocina, pues tienes más pasión por esto que te está haciendo, o sea, te apasiona vender equipos de cocina,
sí.
¿vale? O equipos de refrigeración, o todo lo que necesitas. So, esa parte fue súper importante, ¿no? El equipo era un equipo muy apasionado, ¿no? Y luego, por otro lado, también hablando del equipo, porque era nuestro equipo, nuestro board, uh-huh. en el sentido del compromiso. Uh-huh. Teníamos un board súper comprometido y apostándole en serio, ¿no? O sea, esto no nació, o sea, nació de una idea, obviamente, pero fuimos, la vendimos y el board la compró y la compró con todo. Uh-huh. Y dijo, voy en serio, uh-huh. ¿no? Y de ahí la inversión que hicimos, etcétera. Pero eso es sin duda un factor de éxito. O sea, a mí, lo que te quiero decir, a mí ya no me tocó hacer ese change management con mi board, uh-huh. ¿no? Por lo menos no con mi director y el director de mi director, el director de toda la unidad de FEMSA Negocios Estratégicos. Estaban convencidos.
Sí.
Estaba convencido de que esto era el futuro y le apostó.
Sí.
¿Vale?
Creo que eso, aparte, el hecho de que se haya convencido este consejo de la apuesta a largo plazo, la visión, la inversión que requería él, porque ahorita íbamos a, que estábamos ahorita hablando de la selección de la herramienta, tuvo todo que ver con eso, de que era una apuesta a largo plazo, si no hubiera cambiado el camino y el rumbo.
Claro, hubiera sido otro tipo de decisiones. Yo, además de esto de la gente, del board, hay factores también, todo este tema de poder ser muy rápidos, ¿no? Y uh-huh. nosotros, en ese sentido, pues sabíamos que teníamos que aprender y adoptar rápidamente estas metodologías de trabajo ágiles, lo hicimos, perfecto, eso nos ayudó un montón a a realmente salir rápido, tener un MVP en 6 meses. Uh-huh. Y sin duda es un factor de éxito, ¿no? O sea, no puedes pretender tener todo listo y para salir, ¿no? Tienes que trabajar paralelo en un montón de pilares para que tu plan vaya saliendo, ¿no? Y tengas rápidamente un producto en la calle funcionando, ¿no?
Sí.
Yo creo que esa parte fue fundamental, nos dio la capacidad, como te digo, de en 6 meses tener listo logística con toda la parte de almacén, inventarios, uh-huh. Última milla, toda la parte de la plataforma, por supuesto, que como dices, pues nos decidimos, y ahorita vamos a hablar de eso, Magento, uh-huh. Metimos herramientas como View Storefront, metimos HubSpot, metimos, o sea, todo eso, programarlo en 6 meses y dejarlo andando, pues es un reto. Uh-huh. Y por último, también tuvimos la parte del portafolio procurement, ¿no? Tratar de, te explico, cuando nosotros teníamos esta idea, no había ni fotografías de los equipos de nuestras marcas, uh-huh. eran renders. Uh-huh. Ponte a fotografiar miles de SKUs, uh-huh. ¿no? Y equipos grandes, ¿no? Con sus retos de los cristales y los, o sea,
sí.
Y contenido comercial, porque pues están las fichas técnicas y los specs y todo el contenido de producto, pero no había textos románticos, uh-huh. le llamamos nosotros comerciales,
sí.
¿no?
Sí.
No existía. Entonces ponte a desarrollar todo eso con los dueños de las categorías, los expertos de las categorías, uh-huh. en 6 meses. Uh-huh. Catalogamos más de 2,000 productos.
Sí.
Entonces, sin una metodología ágil no puedes, ¿no? Y creo que finalmente también el tema de back office y sobre todo ventas y marketing, uh-huh. Y más enfocado al marketing, todos los materiales o activos de marketing que producimos, ¿no? El blog, los webinars, empezamos a hacer un montón de material digital para poder empezar a posicionar y ganar posicionamiento, perdón, en la red, ¿no? De
sí.
nuestro sitio.
Sí.
O sea, toda esa parte también, toda la parte de entender marketing digital, pues fue muy rápida, ¿no? Fue muy rápida y obviamente pues con ayuda de ustedes y de muchas personas y de nuestro equipo que pues aprendió rápido. Entonces eso es fundamental. Vuelvo a las personas, ¿no? Vuelvo uh-huh. a las personas en todos los sentidos, uh-huh. en gente comprometida con el propósito, gente comprometida con los dineros y con la visión y a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Eso fue factor de éxito para poder lanzar y rápidamente empezar a cumplir las metas de venta, ¿no?
Sí, 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 sí. Pues digo, ahorita quiero platicar un poquito de la selección de la plataforma de e-commerce, pero entrando a la pregunta, porque yo desde mi perspectiva, eso fue un error.
Ok.
Pero no sé, ¿tú qué piensas? ¿Pero qué fue un factor de fracaso para ti en el proyecto?
Ya. Pues yo igual, insisto, o sea, fracasos no hay, ¿no? O sea, yo coincido con los que dicen que son aprendizajes, no fracasos, ¿no? O sea, uno fracasa, uno aprende. Y en este sentido, creo que lo más importante fue que tomamos mucho riesgo, ¿no? Uh-huh. Tomamos mucho riesgo porque hicimos una inversión muy alta, o sea, construimos algo muy robusto, uh-huh. para estar listos para un crecimiento muy acelerado, uh-huh. ¿sale? Y el riesgo fue que, pues, si no todos comparten la visión y si hay gente que entra, que estaba en el proyecto y luego no está, uh-huh. pues tu riesgo es muy alto. Uh-huh. Entonces, eso nos pasó, ¿sale? Pero fue un tema más de haber tomado una apuesta alta y no darle continuidad a la apuesta alta, ¿no?
Exacto, sí.
Porque no tiene que ver con lo que seleccionamos y lo que hicimos fue acorde a esa apuesta.
Sí, ¿sabes? Sí, tienes razón.
Entonces,
sí.
Y que decidimos entre varios, ¿no? Uh-huh. No fui yo, ni fueron dos personas, ni fuimos muchos diciendo, esto es alcanzable.
Sí.
¿No? Pero cuando hay cambios de timón, pues el riesgo es ese, que el otro diga, no, pues yo no lo veo alcanzable o no es mi prioridad.
Sí.
Y entonces eso fue lo que afectó principalmente en que cambiamos, yo te decía, la meta era llegar a una isla paradisíaca, uh-huh. y terminamos con otro rumbo. Uh-huh. Entonces cuando te cambian el rumbo, pero ojo, te lo cambian pues ya con todos los fijos, ¿no? Ya
sí.
con todo el Mercedes-Benz, ¿cuál Mercedes? El Rolls-Royce andando.
Sí.
Entonces, híjole, y te piden
retroceder
o empezar a desmantelar el Rolls Royce, uh-huh. para que pues no cueste tanto,
uh-huh.
entonces eso fue un poco lo que pasó,
sí.
Y si quieres, ligándolo un poquito a lo que decías de cuál, si fue de la decisión, a lo que decías de si fue Magento o Shopify, etcétera. Yo creo que en su momento fue correcto, pero si lo vemos a largo plazo, sí, sí fue un factor.
Sí.
Sí fue un factor de haber decidido tomar Magento en vez de una plataforma como Shopify
Sí.
o B2B, digo B2B o B-Commerce, perdóname, ¿no? Que es ahora lo que estamos utilizando, lo que vamos a utilizar. ¿Sale?
Sí, de hecho, ahorita que hablas de eso, de el factor decisivo de la plataforma fue pensando en un futuro.
100%.
Creo que eso, pues, se perjudicó el hecho de que ustedes son una empresa inmensa versus un startup, que es como que la mentalidad de el attacker contra el incumbent,
Tal cual.
¿verdad? Que el incumbent, pues tiene las comodidades, tiene el dinero y pensarías que, pues, el riesgo es inminente, lo tienen que tener en su sangre porque no pasa nada,
Sí,
porque
claro.
pueden. Pero realmente no, eso no es lo que pasa, cambia el que está manejando el barco y todo se derrumba. Versus un attacker, que es el startup, que pues más bien ellos son los que no tienen nada que perder
Claro,
realmente, porque
claro.
no hay otra cosa, y pues están levantando capital, apostándole a un futuro, pero a lo mejor no tan lejos,
Claro,
¿verdad? Y
mucho más a corto plazo.
sí.
Sin duda, yo creo que esa es la fórmula o la recomendación, ¿no? Para la audiencia debería ser esa, o sea, no tomes riesgo más del que te vaya a meter una presión que te haga que te desconcentres de lo importante,
Sí.
que es validar tu modelo de negocio, validar tu fórmula de negocio.
Sí.
Eso es lo relevante. Si le metes presión, a mí me pasó dos veces, Marta, acá y en mi startup, ¿no? Con mi socio, ¿no? Que era el que tenía el tema logístico en mi otra vida, de emprendedor, él fue a levantar dinero que necesitábamos, no necesitábamos tanto dinero.
Es
Y
peligroso.
claro, es peligrosísimo, es peligrosísimo. Y además, dependiendo con quién lo levantes, ¿no? Pero en este, pues nosotros no fuimos por Venture Capital ni nada, nosotros fuimos por, digamos, Friends and Family, ¿no? Y los Friends, pues eran friends de la vieja guardia y como quiera a los meses están diciendo, ¿y qué onda? ¿Cómo vas? A los meses, ¿no? Pues no, espérate, mano, pues esto
Sí,
toma tiempo, ¿no?
se tarda.
Explícales, ¿no? Entonces, claro, si tú le vas metiendo conforme lo que ocupas realmente para que tengas ese negocio o modelo de negocio en la calle, pues eso es lo ideal, ¿no? Es Lean Startup, ¿no? Ahí está, y no lo inventamos, ¿no? Nadie.
Sí.
Ya está ahí escrito, ¿no? Pues sí, hay que seguirla, ¿no? Hay que seguirla y no importa si tengas todo el dinero del mundo o tengas poco dinero, ¿no? Creo que esa es la recomendación que yo haría, ¿no? Porque, pues te digo, ya me pasó dos veces
Sí.
y creo que hay que ir con los pies en la tierra, ¿no?
Sí, creo que también una de las cosas que perjudicaron el ser tan ambiciosos, que no se me hace algo malo
Sí,
para
no, por supuesto
nada,
que no.
siempre y cuando tengas el apoyo para lograr ese futuro y esa visión, fue el tener la referencia de Webster, ¿verdad? De que,
Sí.
a ver, ellos ya lo hicieron, no estamos inventando el hilo negro,
Correcto.
ellos están haciendo esto, le está funcionando, como dijiste, o sea, la están,
Rompiendo,
rompiendo.
sí, la rompían, súper rompían.
Sí, entonces como que, ¿por qué no puede una empresa como FEMSA, ¿verdad? Torrey, respaldada por todo esto, hacer
Crear
esto con
un.
Cooking Depot.
Claro.
No, no había por qué no. Siento que también eso fue lo que los hizo emocionarse de más.
Sí, sin duda, ¿no? Y normal, normal. Pues son cosas que pasan, ¿no? Son cosas y apuestas que se dan lo importante es aprender de ellas y
Sí.
reaccionar con eso, ¿no? Que es un poquito a donde vamos ahora, ¿no?
Ajá, qué es lo que te quería preguntar, ¿verdad? De que cuál es ahorita de tus aprendizajes. O sea, te quiero preguntar primero, ¿es un canal adecuado el e-commerce para una empresa que vende, está acostumbrada a trabajar con distribuidores y operar de esa forma bien?
Con retail así puro, brick
Ajá.
and mortar. Yo creo que para Cooking Depot y cualquier marca, estar vendiendo o tener presencia de venta en canales digitales es fundamental hoy en día, ¿no? O sea, no, ya, o sea, eso no creo que sea discusión de nadie, ¿no? Y quien lo esté todavía poniendo en tela de juicio, híjole, ¿no? Uh-huh. O sea, más en economías como las nuestras, donde uh-huh. el e-commerce está creciendo fuerte, obviamente muy apalancado por Mercado Libre y Amazon y demás, ¿no? Pero al final tú debes estar ahí, uh-huh. ¿no? Entonces cualquier marca debe estar ahí. Lo importante, creo yo, como nosotros, uh-huh. es ir entendiendo, o como pasó con nosotros, cuál es la forma en que entras, ¿no? Uh-huh. Eso es lo importante, sí. Hacer tu traje a la medida, ¿no? Y por eso también buscar plataformas que tengan esa flexibilidad, pues es importante para que tú vayas entendiendo y maniobrando el barco y adaptándote a tu modelo, bueno, sobre todo a tu comprador, obviamente, uh-huh. pero adaptando tu e-commerce, ¿no? O sea, yo no creo que haya una fórmula de e-commerce, uh-huh. Y menos en B2B, ¿no? Uh-huh. Creo que tenemos que ser muy pacientes, inteligentes y buscar la forma en donde
sí.
adaptas tu versión, tu mejor versión de e-commerce.
Sí.
¿No? Entonces, sin duda se uh-huh. puede en cualquier industria, cualquier marca.
Creo que la clave es la experimentación, ¿verdad?
100%, uh-huh. experimenta, tienes que salir y lo que decíamos, ¿no? A bajo costo. ¿No?
Uh-huh. Sí. Oye, y bueno, para cerrar nada más, ¿qué es hoy Cooking Depot? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es su...?
Bueno, Cooking Depot está migrándose a esta visión más pequeña, uh-huh. ¿no? Más realista, por así decirlo. Uh-huh. ¿No? Cooking Depot hoy tiene 15 sucursales físicas, uh-huh. y está adaptando su e-commerce a eso. Uh-huh. Si hablamos de CookingDepot.com, hoy, o sea, más bien Cooking Depot como marca, uh-huh. negocio marca, el e-commerce ya es el 20% de las ventas.
Órale.
So, en 3 años, el 20% de las ventas no es un fracaso.
Para nada.
Eso, ¿no? es un espectáculo, crecimiento es importantísimo. Uh-huh. ¿No? El problema es que Cooking Depot pues, es chiquito y lo conocen, es muy regional, pero ya es el 20% de las ventas. Eso es muy, es un dato que yo sí. les digo ahora a todo el mundo, les cuento, ¿no? Cuando se asustan de lo que hicimos, uh-huh. les digo, bueno, pues sí. Pero ojo, ¿no? Entonces lo que hicimos con Cooking fue llevarla a una versión uh-huh. de costos fijos o de operación muy, muy llevadera, ¿no? Uh-huh. Donde sea negocio, ¿no? Donde uh-huh. sea rentable 100% esa estructura de comercio digital. Y ahí está hoy parada. Lo llevamos a una plataforma que se llama BigCommerce. Uh-huh. Ahí lo migramos y ahí estamos parados, ¿no? Ahí estamos parados viendo cuál va a ser el futuro de Cooking. Yo creo que les va a ir muy bien porque aparte le entregamos el negocio al retail. Uh-huh. Ahora sí lo opera ya también los mismos responsables o la misma estructura que opera el retail. Uh-huh. Entonces, creo que va a ir bien. Va a ir bien porque pues no tienen los costos que tenía el proyecto anterior y tienen una experiencia de usuario ya probadísima, ¿no? Sí. Una fórmula de negocio probadísima.
Sí.
¿Vale? Y por otro lado está Torrey. Uh-huh. O sea, no olvidemos, Cooking Depot es un distribuidor más de Torrey, ¿no? Uh-huh. Como tenemos muchos distribuidores, gracias a Dios, ¿no? Uh-huh. Muy fieles, leales a la marca, es una fortaleza de Torrey, uh-huh. nuestros distribuidores. Con ellos, lo que vamos a dar futuro es ya integrarlos al e-commerce.
Al e-commerce.
Entonces, ahora una especie ellos. De marketplace, ¿no? Uh-huh. A través de Torrey.net. Donde vamos a convertirlo en un sitio transaccional con una inversión mínima. Uh-huh. De hecho, es un traje a la medida, ni siquiera es ninguna plataforma. Uh-huh. Y vamos a ver cómo nos va. Uh-huh. Vamos a probar con ellos, si se sienten a gusto, si empieza a crecer. Y si ves así, pues habrá que empezar a pensar en una plataforma ya más.
Sí.
Ya con, evidentemente, un journey súper súper probado, ¿no?
Sí.
Y con las mejores prácticas de cualquier e-commerce. Que obviamente pues esta plataforma hecha a la medida no va a tener, ¿no? Uh-huh. Va a ser una experiencia decente, uh-huh. pero bueno, pues, obviamente con inversión mínima, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a probar. Y yo creo que va a estar feliz el distribuidor, ¿no? Va a decir, bueno, qué bueno que aprendieron que es conmigo, ¿no?
Sí.
Y directo, ¿no?
Sí.
Y desde Torrey, ni siquiera de Cooking, de Torrey. Entonces va a ser una experiencia buena. Estamos listos para arrancar el año que entra con ellos, ¿no?
Qué padre. Y siento que vas a tener, en tu trayectoria de experiencias, la apuesta que fue Cooking Depot y ahora, pues, todo lo contrario de empezar a un paso mucho más lento.
Más lento.
El aprendizaje que tuviste de integrar a tus distribuidores, que ahorita me platicabas de cómo van a manejar eso y se me hace súper padre. Siento que ellos mismos van a habilitarte el e-commerce
Claro,
porque van a ser parte
claro.
y eso va a cambiar toda la jugada. Pero pues va a ser interesante ver, a lo mejor platicamos dentro de unos años,
Seguro,
cómo va
seguro.
a ser esa transición de haber empezado del otro lado de la moneda a este nivel y ver si eso funciona, ¿verdad?
Correcto. Hombre, primero Dios, sí, va a funcionar. No, estoy seguro, estoy seguro.
Claro que sí. Pues muchas gracias, Alan.
No, pues gracias a ti, Marta. Encantado. Las veces que necesiten, que quieran venir al espacio a platicar.
Muy bien.
Buenísimo.
Gracias.
Gracias.